Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras. Oramos que tu presencia nos acompañe. Gracias por el privilegio de estar delante de mis hermanos para abrirlas, las Escrituras. Y oro para que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si usted tiene su lección de la honestidad, le animo a que la saque. Si no, pues escuche. No sé cuántos hermanos han estado en sus hogares llevándolo a cabo, pero me gustaría enfatizar algunas cosas, versículos que hemos que faltaron de la lección, y también quisiera compartir otro sentido de la palabra que se traduce como honestidad en nuestras Biblias, u honesto, que es una palabra que tiene una connotación un poquito diferente al sentido de lo que el autor de este libro de carácter cristiano presenta. Él presenta aquí la honestidad como la importancia de ser genuinos o sinceros, no mentir, ser verdaderos, cumplir lo que decimos, no aprovecharnos de una situación, sino no adular, no exagerar, ser honestos, ser transparentes, ser claros. Y ese es el sentido. Y vamos a ver varios versículos, hermanos. La semana pasada solamente vimos el ejercicio del estudiante 15.1, la primera parte. Y está la parte 2, inclusive están ahí los ejercicios, ¿no? Y vamos a ver los versículos que están en la parte 2. Si usted no tiene su lección, solamente escuche. Voy a ir a los versículos. Esta vez yo voy a leer los versículos. Vamos a Proverbios 27:14. Así que listos ahí, hermanos, con sus Biblias. Proverbios 27:14. Cabe mencionar que el énfasis aquí es la honestidad. Estamos hablando de una persona que es veraz, que es confiable, y es importante ser veraz, decir la verdad, ser honestos, porque Cristo es el autor de la verdad. Cristo es la verdad. Y bueno, hablábamos, ¿se acuerdan de la pesa falsa? Los labios mentirosos. Al final, todos los mentirosos estarán en el lago de fuego, dice la palabra del Señor. Entonces, Proverbios 27:14 dice: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Sí? ¿Por qué lo bendice a su amigo? Madrugando de mañana. ¿Verdad? A lo mejor tiene una necesidad, ¿no? ¡Ah, qué buen amigo eres! Y dice: por maldición se le contará. Tal vez podemos estar en una situación, en una necesidad. Proverbios 27, 14, hermana. Yo sé que ella está escuchando después, pero ahí para que me escuche ahorita más adelantito. La hermanita usa sus audífonos, así que está a destiempo, ¿no? Sería mejor ir con nuestro amigo y decirle: mira, amigo, tuve esta situación. Y decirle, en lugar de tratar de: oye, mira, yo sé que tú eres muy buena persona, no adular a una persona con tal de obtener un beneficio. Adular quiere decir hablar bien de ella. No está mal hablar bien de una persona si el motivo es correcto y si es real lo que estamos diciendo de esa persona. Pero hablar bien de una persona para nosotros obtener un beneficio es, ¿qué? Deshonesto. ¿Amén? Deshonesto. Como cuando alguien llega con alguien, ah, yo sé que tú siempre te gusta compartir, ¿no? La verdad, no conozco en la iglesia a nadie más compartido que tú, más dispuesto a dar. ¿No me darías una mitad de tu sándwich? Porque vio a lo mejor, o no me darías uno de esos burritos que te preparó tu mamá. No, eso es deshonesto. Sería mejor decir, mejor aguantarnos, ¿no? Pero a lo mejor le tenemos confianza, ¿no? A lo mejor, oye, no me regalas un burrito, ¿qué? Ay, bueno, inclusive en eso tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Pero mejor hay confianza. Hay cierta confianza. No tratemos, no seamos deshonestos en nuestros tratos. Así que ese va en el número 6 que dice, no utilices la adulación. Es una forma de mentir. Es una forma de mentir. Vamos a Éxodo 23, 8. Éxodo 23, 8. Y vamos a apurarnos porque el tiempo no se detiene. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Este va con el número 7 que dice, no aceptes regalos como pago. Aquí el autor dice por hacer algo malo, pero aún por hacer algo bueno, o por una, no aceptes regalos. ¿Cómo lo digo? No está mal que alguien nos comparta algo por gratitud, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado aún cuando recibimos algo, porque en toda recepción de algo tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el presente, dice el versículo 8, el presente se refiere al regalo. No recibirás presente, un regalo, algo que te va a ayudar a ti. No recibas presente porque el presente ciega a los que ven. Tú recibes algo de alguien y de alguna manera tu corazón o tu vida se siente comprometido con esa persona de quien recibes. No tenemos que sacrificar la honestidad cuando recibimos algo de alguien. No está mal que tú puedas recibir una ayuda de algún hermano en Cristo o no sé, te invitan a algo. Está bien, gracias a Dios por eso. Pero guarda tu corazón que eso no te haga ser consecuente con ciertas acciones y formas de aquella persona que por compromiso, porque él te ha ayudado o ella te ha ayudado, ahora te sientes que no puedes o que tienes que tolerar ciertas formas y maneras de esa persona, pues porque te ha ayudado, eso es deshonesto. Deshonesto con la misma persona y deshonesto con la verdad. Amén. Sería, en un momento dado, si eso, tener bien claro en tu mente, a lo mejor ese hermano quiere ayudarme, quiere, qué bueno, pero yo tengo que saber que esto no debe cambiar mi convicción con respecto a la verdad. Y si en un determinado momento tú estás viendo que cierto presente, la persona lo está usando para tenerte de su lado para que tú le apoyes en ciertas cosas que no es lo mejor, ten cuidado. Lo honesto sería decir, hermano, conforme a la verdad, esto no es así. Y qué bueno que nos compartimos cosas, qué bueno que vemos por los hermanos, pero nuestro compromiso primeramente es con el Señor, no con ningún hermano. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hermano, levantabas tu mano, hermano Arturo. Ok, muy bien. Entonces, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los... ¿De quiénes? ¿Las palabras de quién? De los... ¿Está ahí conmigo? En Éxodo 23, 8. El presente pervierte las palabras ¿de quién? De los justos. A veces nos hace, a lo mejor, no ser tan firmes, porque hay un presente. No está mal el recibir un presente, aunque hoy dice, no recibirás presente. No está mal recibir un presente. Yo creo que, aún si el Señor te guía a eso. Pero sí, yo creo que sí tenemos que cuidar cuando hay demasiados presentes. Que Dios guíe aún en eso. Muy bien, vamos a, este sería el número 7, no aceptes regalos, ¿verdad? Como pago para hacer algo malo. Vamos a Proverbios 17, 23. Proverbios 17, 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Sí? El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Este sería el número 3 que dice, no ofrezcas un regalo a alguien para intentar que oculte algo o para hacer que algo, que haga algo que tú sabes que está mal. La palabra soborno, puede decir también la palabra, es sinónimo de la palabra cohecho. ¿Qué significa esto? Es cuando tú le das algo a una persona, a una gratificación o a una ayuda, o eso, para que te proteja, para que no te acuse, para que no te exponga tu situación o tu falta ante una autoridad. Tú pudieras decirle a uno de tus compañeros, ay, mira, te regalo mi borrador, ese que te gusta mucho, pero no le digas a la maestra. Eso es soborno, eso es cohecho. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Se dice mucho que hacen algunas autoridades. Eso se le llama, ustedes han escuchado, nuestros niños escuchan a veces en las noticias que los padres dicen acerca de la corrupción. ¿Qué es corrupción? Cuando una persona no hace las cosas correctamente y reciben dinero para proteger al malo, para proteger, para no tratar con lo que se hace mal. ¿Sí? O para ayudar a alguien de una manera que no es correcta y reciben dinero. No, eso es deshonesto. ¿Amén? Eso es deshonesto. Entonces aquí sería el 3, no ofrezcas un regalo a alguien para intentar que oculte algo o para hacer que haga algo que tú sabes que está mal. O luego a veces entre las relaciones entre los amigos, ¿no? Si le dices a mi mamá, vas a ver, ya no te voy a hablar. Eso también es soborno. Eso es soborno. Eso es cohecho. O la otra, si le dices, yo también le voy a decir lo que tú hiciste. Bueno, pues ahí se van tapaderas de uno y tapadera del otro. Entonces, no puedes edificar y no debes edificar una relación en deshonestidad. No es honorable delante del Señor. Se espera, yo quiero tener a alguien como mi amigo, en alguien en que puedo confiar. En alguien el que sé que va a hacer las cosas bien. Y si hago algo mal y mi amigo sabe y va con la autoridad o me dice a mí, oye, esto está mal. Y si yo no hago algo al respecto y va con la autoridad, es su deber. Luego los catalogamos a nuestros amigos de chismosos porque, ay, sí, fuiste y le dijiste a mi mamá. No, es su deber. Hay un pasaje en la Biblia cuando el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, si mal no recuerdo, blasfemó del nombre de Dios allá en el desierto, cuando salieron de Egipto. No sabían qué hacer con él, lo pusieron en la cárcel, al parecer había cárcel también en el campamento, ¿no? Y Moisés fue y oró al Señor, y el Señor dijo que los que lo habían escuchado pusieran la mano sobre él y después fueran los primeros en apedrearlo. Los que lo habían, ¿qué? Escuchado. Dios te hace responsable de lo que escuchas. y será honesto que digas la verdad de lo que escuchas. Es que yo no quería escuchar, pero hey, Dios permitió que escucharas. Es triste cuando nuestras vidas, yo creo que es falta de honestidad cuando, cuando no hacemos algo con respecto a lo que escuchamos. Y Dios nos ayude. Tenemos que, por supuesto, ir por los con la persona indicada, pero no tratar de ocultar lo que alguien hace mal. Pero bien, vayamos ahora a Proverbios 8:7. Este es un hermoso versículo. Yo creo que sería un buen versículo a memorizar, hermanos. Y es una de las cosas que yo creo en este curso faltó, a lo mejor animar a memorizar algún versículo, pero ahí hay muchos, ¿no? Pero Proverbios 8:7, porque es Cristo la sabiduría hablando, la sabiduría personificada, dice, porque mi boca hablará verdad, Proverbios 8:7, y la impiedad abominan mis labios. Es bueno tener eso presente, ¿no? Porque mi boca, ¿qué? Hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Entonces, ¿dónde se aplica? En el número 5, habla verdad con tu boca. Mi boca hablará verdad. Levítico 19, 35 y 36. Este pasaje es muy similar al que leíamos la semana pasada, que era Proverbios 11:1, que es que la pesa cabal le agrada, ¿verdad? La pesa falsa es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pesa? ¿Sí? En la balanza. ¿Sí? Entonces, Levítico 19 habla de lo mismo, con otras expresiones y ejemplos. Mire Levítico 19, 35 y 36. No hagáis injusticia en juicio. ¿Estás en un juicio? No hagas injusticia. Porque si haces injusticia es medir con una pesa falsa, medir por una pesa no correcta. Dice, no hagas injusticia en juicio. Tampoco, versículo 35, no hagas injusticia en medida de qué? De tierra. Resulta que vas a vender un terrenito, ¿verdad? A lo mejor, y dices que tiene tanto, le vende tantos metros, pero luego no, le faltó allí un poquito. No hagas injusticia en medida de tierra. O cuando tú quieres, ¿verdad? Este es mi terreno y le aguantas un poquito, porque no hagas injusticia en medida de tierra, dice la Biblia. Otra cosa, que no hagas injusticia en peso, es lo que estábamos hablando la semana pasada, ni en otra qué, medida. No hagas injusticia en eso. Versículo 36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Balanzas justas, pesas justas y medidas justas, dice el Señor. Entonces, es honesto medir justamente, pesar justamente. Muy bien, y este sería el primero, el número uno. No mientas en los tratos de negocios, no mientas en los tratos de negocios, traduciéndolo a una expresión allí. Colosenses 3:9, este es muy claro ahí. ¿Qué nos dice ahí? En Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Ahí está, mandamiento, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice después el versículo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No? Una acción o una obra del viejo hombre de la carne es la mentira. No mintáis los unos a los otros. El número dos, no mintáis los unos a los otros. Y por último, Proverbios 10:18. Proverbios 10:18. Qué rápido se va el tiempo, hermanos, ¿eh? Pero bien, ahí vamos. Está conmigo aquí. Mire qué dice Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Los veíamos la semana pasada. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Tú tienes algo en tu corazón contra alguna persona y te preguntan, oye, ¿todo está bien? Sí, sí, todo está bien. El que encubre el odio es que de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Y luego tú mencionas cosas que no son que no son verdad de una persona. Está siendo deshonesto, eres necio. Y esto es lo que está ahí en el versículo, en el número 4. No ocultes el odio con labios mentirosos. Pues ahí está la palabra de Dios en varios aspectos que nos enfatiza la honestidad. Ahora, el ejercicio del estudiante 15.2, que hay en sus lecciones, nos habla ahora, son pasajes en la Biblia en donde vemos la mentira, situaciones que van en contra de la palabra de Dios en forma de mentira, una declaración que refleja una verdad de la palabra de Dios, y nos pone ejemplos. Lo que hace es, y es bueno, sabe que me gusta, es bueno también mencionar así, porque nuestros niños deben aprender a aplicar la palabra de Dios para la vida diaria, ¿no es cierto? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, cuando vayas en el camino. Bueno, entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, número uno, mire lo que dice número uno. Ahora voy a empezar al revés, yo ya lo tengo contestado esto, tal vez usted ya lo tiene, no sé. Pero aquí voy a empezar con el número uno, dice así, una posible situación. Alguien llega y dice, venimos por parte de la Iglesia Católica local. Nos gustaría ayudarte a poner en marcha tu iglesia, porque buscamos al mismo Dios que tú. A ver, ¿es cierto esto? ¿Hay algún pasaje donde se muestra algo similar a esto que pasó? Sí, Esdras 4. Del 1 al 3, vamos a Esdras 4. ¿Se acuerdan que estaban edificando el templo? Y vinieron los samaritanos o los que diciendo, vamos a edificar juntos. Y dijeron, no nos conviene edificar junto con ustedes. Esdras 4:1, vinieron los enemigos. Esdras 4:1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. No nos conviene. Realmente ellos no buscaban a Dios de la misma manera. Ellos habían sido traídos en los tiempos de la conquista de los asirios, sobre Israel o el reino del norte, habían sido traídos de diferentes partes, se habían mezclado con los que habían quedado allí y traían su idolatría o traían sus ritos religiosos y al mismo tiempo les enseñaron acerca de adorar a Jehová. Entonces hicieron una mezcla de religión, así como la iglesia tradicional hoy en día, que hablan de Cristo, hablan de muchas cosas, pero es una mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces, no podemos mezclar eso. Entonces, ahí está. No puedo, dice la Biblia, que no os unáis en un yugo desigual, ¿no? Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Nosotros no creemos que la salvación es por obras. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por obras. Nosotros creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. La Iglesia Católica enseña que Cristo y luego los santos, y especialmente la Virgen María, porque ella está muy cercana a Dios, porque es la madre de Dios, y cómo Dios no le va a hacer caso a su madre. Entonces hay que ir a Dios a través de ella. No, no es así. Ella era una mujer humana que nació en pecado, que necesitó de Cristo como su salvador personal. No creemos lo que enseña la Iglesia Católica, que ella nació sin pecado. Eso es antibíblico. O que ella no murió, sino fue llevada al cielo porque no podía morir, porque ella no podía pecar, o no pecó, y fue la asunción de María. Eso es en contra de lo que dice la Biblia. Nosotros no creemos que cuando uno va a pedirle perdón al Señor por sus pecados, va con el sacerdote. ¿Sí? No, uno va con el Señor Jesucristo, ¿verdad? A pedir perdón. Usted no tiene que venir ir al sacerdote para pedir perdón. Bueno, y varias cosas. Entonces, es otro Dios, ¿verdad? Un falso Dios y una falsa religión. Número dos. Mire lo que dice ahí. Dice, no lo soporto. Sé que es cristiano, pero siempre me ha desagradado. Eso no significa que no ame a Dios. Eso no significa que no ame a Dios. Ahora, hay cristianos que andan desordenadamente. Hay que realizar. Y ahí tenemos que apartarnos del pecado y que tenemos que señalar el pecado. Pero la Biblia dice que el que ha sido engendrado por Dios ama, no peca, es decir, pero ama también al que Dios ha engendrado. ¿Sí? Entonces nadie puede decir, ¿verdad? Ese cristiano, yo amo a Dios, pero ese cristiano me desagrada. No. Y yo sé que es una línea fina, pero finalmente no puedes guardar odio contra un hermano en Cristo que está dispuesto a arreglar su corazón. No puedes. Aún tenemos que guardar nuestro corazón de guardar odio hacia aquellos que no están dispuestos a arreglar su corazón. No debo guardar odio. Sencillamente tengo que separarme del pecado y eso. Señor, ¿verdad? Trate con eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Primera de Juan 4:20? Primera de Juan 4:20 es el pasaje aquí. Dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. ¿Me están siguiendo ahí en los versículos? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No digas, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Y es triste que hay situaciones entre los hermanos que inclusive se han arreglado o se pueden arreglar, ¿no? Pero no. Pero no. Hay hermanos que guardan en su corazón cosas contra otro hermano en Cristo. Dice la Biblia que las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y eso muestra falta de humildad, falta de espiritualidad, porque dice la Biblia que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois que espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O como aquella parábola que el Señor habló, ¿no? De aquel que se le perdonó tanto, pero después fue a demandar, ¿verdad? Una insignificante suma de su hermano que le debía. Que Dios nos ayude en eso. Entonces es deshonesto decir, amo a Dios, oh sí, Señor, mira, yo lo que quiero. Y luego estoy aborreciendo a un hermano. Muy bien. Número tres. Alguien dijo, si alguna vez llego a ganar mucho dinero, si alguna vez, ¿no? Llego a ganar mucho dinero, seré fiel y me aseguraré de pagar mi diezmo y dar una ofrenda considerable por encima de eso. ¿Tiene que dar una ofrenda considerable por encima de eso? No, pero ya lo dijo. Lo está diciendo, ¿no? Tiene que dar su diezmo. Pero no, voy a dar una ofrenda considerable por encima de eso. Pero cuando consiguió un trabajo bien remunerado significa que le pagaban muy bien, guardó su dinero para gastarlo en sí mismo, excepto por una pequeña ofrenda que dio. O sea, no dio diezmo, no dio. Entonces dijo una cosa y no cumplió. Y le robó al Señor lo que al Señor le pertenecía. Entonces, ¿a qué pasaje corresponde esto? A Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, ¿se acuerdan que Ananías y Zafira dijeron que iban a dar todo lo que recibieran de su heredad? ¿Sí? Y luego vinieron, ¿verdad? Y Pedro confrontó a Ananías, ¿verdad? ¿Por qué tentó tu corazón? ¿Por qué tentó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Él solamente dio una parte de lo que había dicho que iba a dar. No fue, ¿qué? Honesto. No fue honesto. Ananías. Hechos 5, del 5 al 10. Y vamos a leer el pasaje. Por si ya el tiempo corre. Pero bueno, quiero que tengan ahí los versículos en su cabeza. ¡Ánimo, hermanos! Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego el versículo 8. Entonces Pedro le dijo a su mujer cuando regresó, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Él, este Ananías y su esposa mintieron. Bueno, número 4. Dice así, número 4. Sí, él estaba conmigo, pero no sé nada de lo que pasó a mi amigo. Sí, él estaba conmigo, pero no sé qué pasó. Oye, pero escuchaste que, no sé qué dijo. Oye, pero los vieron juntos haciendo, no sé. Además, yo no soy responsable, de todos modos, no soy responsable de los problemas que tiene. Allá él. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya saben qué pasaje, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4. ¿Verdad? Dios le preguntó a Caín. Vamos a Génesis capítulo 4. Entonces eso no fue honesto con Dios. Dijo Caín a su hermano Abel. Bueno, versículo 9. Ya lo mató. Y versículo 9. Jehová dijo a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Era una oportunidad para que Caín se arrepintiera, ¿no es cierto? Era una oportunidad. Cuando alguien te pregunta, ¡uy, me cacharon! Es una oportunidad para que te arrepientas. Pero mentimos más. Y nos envolvemos más en el pecado. Y ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué manera tan altanera de hablarle a Dios, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No fue honesto. Y es Génesis 4, del 8 al 9. Número 5. No te preocupes por eso. Lo que Dios dijo no se aplica hoy. No pasa nada si bebes un poquito de cerveza. Lo que Dios dijo en su palabra no pasa nada. Un poquito, no pasa nada. No importa lo que Dios dijo. O lo que Dios dijo, hoy no se aplica. Es decir, hoy, no, eso se lo dijo allá para ellos, pero no, hoy no. Bueno, la Biblia sigue diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que debemos ser sobrios y velar. Y todo me es lícito, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y hay principios de la palabra del Señor. Pero ¿quién es el que dijo, no moriréis? ¿Se acuerdan? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol que está en medio del otro. ¿Y qué le dijo Eva? De todo árbol del huerto podemos comer, más del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Dijo Dios. No comeréis, ni le tocaréis, porque el día que comiere, ciertamente moriréis. ¿Y qué respondió Satanás? O la serpiente. No moriréis, no moriréis. Y eso se aplica. Génesis 3 es deshonestidad, porque sí, iban a morir. Número 6. Fue mi padre quien encontró tu cartera y te la devolvió. No quiso aceptar la propina que le ofrecías, pero cambió de opinión y me envió ahora a pedírtela. Fíjate. ¿De veras? Sí, es que cambió de opinión. Ah, ok, pues ahí te va. Dile a tu papá que muchas gracias. Mira, ahí te van tus 100 pesos, 200 pesos, ¿verdad? Y resulta que no era cierto. El papá nunca dijo, hijo, ve, dile que sí, vamos a aceptar una propina. Se encontró la cartera, aquí está. Ay, señor, muchas gracias, mire, le voy a dar 200 pesos. No, muchacho, no te preocupes. Así está bien, no pasa nada. Pues. A mí me gustaría que si algo a mí se me pierde, una gente honesta me la entregara y no. Pero después se regresa el hijo. Oye, fíjate que mi papá se dijo que siempre sí le mandes un dinerito. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿A quién nos recuerda? ¿Eh? A Naamán, el sirio, ¿verdad? Que fue sanado por Eliseo y le quiso dar una ofrenda a Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, el profeta, no. Pero después Giesi, su siervo, fue y le dijo mentiras a Naamán. ¿Y qué le pasó a Giesi? La lepra de Naamán le vino a Giesi. Y así está, ¿verdad? Ahí está en Segundo de Reyes 15. Vamos a ir para Segundo de Reyes 5:15. Dice así la palabra de Dios. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él volvió contento, ¿verdad?, de que había sido sanado en el Jordán, ¿se acuerdan? Se zambulló 7 veces. Versículo 16, mas él dijo, le dijo Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, le insistía, no, Eliseo, mira, yo te quiero. No, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, y pidió que se llevara un poquito de tierra de ahí de Israel, para cuando adorara allá en Siria, él pusiera tierra, ¿verdad?, de Israel, y es tremendo corazón, ¿verdad?, de Naamán ahí. Pero le dijo, no, pero en versículo 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, hasta dijo, vive Jehová, ¿no? Giesi pensaba que estaba haciendo algo justo tal vez. No, pues yo sé que lo que las necesidades que tenemos. Vive Jehová que voy. A lo mejor, no sé, Giesi buscaba a lo mejor eso y poder ayudar al profeta. Pero no, aún por hacer algo bueno, no puedo decir una mentira. Eso se llama pragmatismo. Es que lo vamos a usar para la obra de Dios, pastor. Bueno, hay que comprar un boleto de lotería. ¿Qué tal si nos sacamos el premio mayor? Imagínese, ya nos quitamos que el terreno... No, y que todos los hermanos, bueno, y a ver que nos toque. No. Amén. No vamos a hacer cosas malas para... No, la bendición de Jehová es la que enriquece. En versículo 22 le dijo, bien, mi Señor me envió a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, hasta se inventó su historia, miren nomás. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió, y a todos talentos de plata. Él pidió uno y le insistió para darle dos, y pues Giesi, bueno, pues está bien. Y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados. Versículo 23, versículo 24. Mire, lo interesante, Giesi regresó con ese dinero que había obtenido, esas cosas, diciendo mentiras. Y Eliseo supo. El Señor se lo reveló a Eliseo. Tú dices, ¿cómo supo mi papá? ¿Cómo supo mi mamá? ¿Cómo supo el pastor? El Señor se encarga. Mire, versículo 24 de Segundo de Reyes 5. Y así que llegó a un lugar secreto, es Giesi, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, Giesi entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, ¿qué dijo Giesi? Está ahí en el pasaje, hermano, o se lo leo, ya no le pregunto mejor. ¿Eh? Bueno, es que pastor, usted quiere que le contestemos. Está bien, no me conteste, pero ahí está, amén. Dice, y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, que la boca se le haga chicharrón. ¡Mentira! No, pues si yo aquí he estado. Él entonces le dijo, versículo 26, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y esta pregunta, ¿es tiempo de tomar plata? ¿Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Es tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Así que no podemos, no debemos usar la mentira para obtener favores. Muy bien, el número 7. Y él dijo, sí, señor, tendré esa tarea hecha para mañana. Pero cuando llegó el día siguiente dijo, no la hice. Olvidé que debía hacerla. Ahí es falta de honestidad en relación a nuestra palabra. Tenemos que ser personas de palabra. ¿Entienden esa frase? Esa persona tiene palabra. Pues sí, yo también tengo palabra. Hola. No, pero lo que se refiere es lo que él dice, lo cumple. Eso es ser honesto. Es como aquel, y ahí es el pasaje de Mateo 21, 28 al 30, cuando un hombre tenía dos hijos, dice así la palabra del Señor. Mateo 21, ¿qué es? 28. Y dice así la palabra. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, dice el Señor. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Bueno, por lo menos fue honesto, ¿no? No quiero. Pero después arrepentido fue, porque se dio cuenta, bueno, pues no es la mejora. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. ¿Y no fue? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, le estaba hablando a los fariseos, a los sacerdotes. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Gracias a Dios que puede ser que por muchos años o por muchos estuvimos haciendo lo que no era correcto. Pero gracias a Dios por el día en que arrepentidos nos volvimos al Señor. Pero qué triste que ahora que hemos tal vez arrepentidos y ahora que somos hijos de Dios, decimos que vamos a hacer lo que Dios dice y no lo hacemos. No es correcto. Vamos al número 8. Número 8. Sé que no hago muchas de las cosas que Dios quiere que haga, pero sigo siendo un buen cristiano. Bueno, la verdad que está engañado, ¿no? Y bien dice el Señor ahí, no os engañéis. No os engañéis. Ahí en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es Santiago 1:22, dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hago muchas de las cosas que Dios quiere, pero sigo siendo un buen cristiano. Todo está bien. Qué engañados. Y por último, 1 Juan 1:10. No creo que sea un pecador Número 9 ahí. Hago lo mejor que puedo. Mis padres pensaban que yo era bueno, nunca tuvieron que disciplinarme. No creo que yo sea un pecador, hago lo mejor que puedo. ¿Qué dice 1 de Juan 1:10? Si decimos, ¿cómo dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad y su palabra no está en nosotros. Hemos pecado. Bueno, la parte 2 de allí. Número 1. Creo que mis buenas obras me llevarán al cielo, en lugar de como dice la Biblia, que es solo por la fe en Jesucristo. Yo creo que las buenas obras me llevan al cielo. La Biblia dice que es por la fe en Jesucristo, pero yo creo. No es lo que tú creas. Es lo que dice la Biblia. Entonces, mi vida debe estar establecida en lo que dice la Biblia. Así que ese es Proverbios 35:6, que dice que no le debo añadir a la palabra de Dios. Lo voy a leer, Proverbios 35:6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas, no le cambies. ¿Okay? Número 2. Pues yo solo no creo que Jesús fue el Hijo de Dios. Yo creo todo, pero yo no creo que haya sido el Hijo de Dios. Bueno, 1 Juan 2:22-23. ¿Qué dice 1 Juan 2:22-23? Que si no cree uno que Cristo ha venido en carne, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, es el anticristo. 1 Juan 2:22-23. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso creemos que uno de los fundamentos de la fe es creer que Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Yo creo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su identificación como el Hijo de Dios. Ese es un fundamento de la fe. Amén. Un solo Dios en tres divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Número 3. Aquí vienen mis padres. Voy a tener problemas si se enteran de quién eres tú. Si te preguntan. Es que no me dejan juntarme con los que viven en aquel barrio. Oye, pero yo vivo allá. Tú di que vas a la escuela cristiana que yo voy. Digo, me supongo que es una escuela cristiana grande, ¿no? Que no conocen los papás, ¿verdad? Porque aquí a las nuestras ni de dónde se esconden, ¿no? De quién, ¿verdad? ¿Eh? Pero aquí, ¿qué? Tú diles que vas. Tú diles que eres lo que no eres. Con tal de engañar, con tal de protegerme. ¿Quién hizo eso? Génesis 12. Abraham, cuando fue a Egipto, ¿se acuerda? ¿Qué dijo con respecto a su mujer Sara? ¿Qué era qué? Su hermana. Ahora, ¿sí era su hermana? Su media hermana. Pero era su esposa también. Él no dijo la verdad. Y dijo, no dijo la verdad completa. No dijo la verdad. Para protegerse. Quiero decir con esto que medias verdades también son mentiras. No, es que yo sí dije, pero no le dijiste todo lo que... No, nomás le dijiste lo que te convenía. Eso es mentira también, para protegerte. Génesis 12, del 11 al 20. Número 4. El hombre es la criatura más avanzada de la tierra. El hombre puede cuidar de su propia vida, ya que es la forma más elevada de inteligencia. No, hombre, qué mentira tan grande. ¿Eh? ¿Y en qué, dónde encontramos que lo contrario a eso? Romanos 1:25, mire, Romanos 1:25. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No podemos poner al hombre por encima de Dios. Bueno, el número 5 dice, gastando 100 pesos por un billete de lotería, apostó por una oportunidad de riqueza rápida, tomando el dinero de otras personas sin trabajar honestamente por él. Bueno, aunque hubiera trabajado honestamente por ese dinero, no debía usarlo con la lotería. Y aquí el pasaje es Jeremías 17, Jeremías 17, 10 y 11. Mire Jeremías 17, 10 y 11, dice así, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Nada vas a obtener obteniendo riquezas injustamente. Es, dice, como la perdiz que cubre lo que no puso. ¿Qué es una perdiz? ¿Alguien que se perdió? ¿Eh? ¿Qué es una perdiz? ¿Un ave? Resulta que ahí va la perdiz, ¿no? Y ve unos huevitos ahí, ¿verdad? Que no son de ella. Y va y se sienta sobre ella. Ahí dice, ¿no? Como la perdiz que cubre, es que se pone sobre lo que no puso. Ahí está. Al ratito se desentiende de eso. Ya los huevitos ahí quedan. Pues no los puso ella. Así es el que amontona riqueza injustamente. Ah, la verdad. Usa el hombre. No aprecian el esfuerzo que implica la riqueza. En su postrimería van a ser un necio. El dinero mal habido no se aprecia. Por eso, hermanos, imagínense, dinero, ganando la dolería de dinero. Ay, no, qué bendición cuando uno dice, esto vino del Señor. Del Señor. Y qué buena comparación, ¿no? Con aquel animalito, aquella avecita, que se desentiende de aquello que no es de él. Y bien, número 6. Sé que está mal que vaya al cine. Sabe que está mal que vaya al cine, ¿no? Y este estudio es antiguo, ¿verdad? Cuando en las iglesias se enseñaba en contra del cine, y seguimos enseñando, no es bueno que vayas al cine, no es bueno que te pongas en un lugar de tinieblas donde están pasando muchas cosas que no te están en tu control. Vas a ir a un sentado, ay, pero es que es una película que es tan inofensiva. Sí, pero ahí estás tú sentado, y qué tal que está ahí al lado, o ahí atrás haciendo cosas incorrectas, no sabes lo que está pasando. Está fuera de tu control. Además, tú no sabes lo que va a pasar, además, obviamente, estos también lo vinculamos al afán. Hoy en día, pues ya no tienes que ir a la sala de cine, lo puedes tener el cine en tu casa, ¿no? Y también es algo que tenemos que guardar, cuidar. La Biblia dice, ¿verdad?, que es bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchos predicadores usaban ese versículo, sentado en silla de escarnecedores. Yo sé que me pueden estar diciendo, ay, pero pues, ¿qué tiene de mal? No es lo mejor. ¿Y pastor, y el secut? Pues ahí también están. Bueno, se supone que vamos a ver algo que es un documental, eso, ¿verdad? Y aún si uno fuera a esos lugares y vemos que las cosas no se están haciendo bien, pues mejor no ir a ese lugar. A ese lugar. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pobrecito de nosotros. Oiga, entonces, si no existiera Hollywood, ¿seríamos las personas más desdichadas de todo el mundo? ¿Eh? A lo mejor haríamos lo que no hacemos. Pero él dice, yo sé que está mal que vaya al cine, pero voy a orar al respecto y a ver si el Señor me permite ir de todos modos. Yo sé que está mal ir a la cantina, pero pues voy a orar. A ver, Señor, ¿será? Pues si es malo, ¿cómo vas a orar por algo que es malo? Es como el hijo que viene, papá, sí, o mamá. Lo que pasa es que te quería pedir permiso para ir a tal lugar, pero yo sé que no me vas a dejar porque es malo. Bueno, pues si ya sabes que no te voy a dejar porque es malo, pues ¿para qué me vienes a pedir permiso? Ya sabes. ¿Quién hizo eso? ¿Quién? Balaam. ¿No es cierto? Es que Jehová no me deja ir con ustedes, pero voy a orar a ver si ahora sí me deja. Y ahí está, mire, en Números 22. Números 22. Ay, qué rápido se va el tiempo, ya se nos acabó. Números 22, versículos del 1 al 22. No vamos a leer todo, pero mire ahí en Números 22. ¿Dónde está? Con mi Biblia antigua ya la hubiera encontrado, ¿eh? Pero con esta en la nueva. Dice en el versículo 20, en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque... Y aún ahí, ¿verdad? Como que sacó el cobre, ¿no? Como decimos. Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac, y dijeron: Balaam no quiso venir. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, versículos 15, más honorables que los otros, con más dinero. Y le dijeron a Balac, hijo de Zippor, o así dice Balac, hijo de Zippor, versículo 16: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Versículo 18, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. La pregunta es que yo le digo, pues Dios le dijo que sí. Pero luego en el camino, lo detuvo, ¿no? El ángel de Jehová. Y si la burrita no se hubiera detenido, hubieran matado a Balaam. A veces Dios dice, está bien. ¿Quieres hacer eso? Está bien, ándale. Y Dios permite para probarlo. Y a veces nosotros somos muy... sí, pragmáticos. Pues no, las puertas se me abrieron, entonces es la voluntad de Dios. No necesariamente las puertas se abren. Si Dios ha dicho algo en su palabra, claramente, aunque las puertas se abran completamente. Satanás sabe abrir puertas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Que Dios nos ayude. El número 7 y 8 y 9, muy interesante. Bueno, una oportunidad para poder meditar. Medite con sus hijos, hermanos, esta semana, mire, ahí les quedan esos, medite, use esa hojita, hagan esa evaluación personal. Creo que va a ser buena hacerlo como familia, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser honestos. Puestos de pie, vamos a orar, amados hermanos, y concluir nuestro servicio. Ya estaremos meditando en otra. De esta manera concluimos nuestra lección. Úselo usted en casa, tenemos todavía una semana. Ya en la semana estaremos enseñando otro aspecto de la honestidad, como lo presenta la palabra de nuestro Señor.
Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, una vez más por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues no tenemos, Señor, un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, Señor, y que no haya sido tentado en todo, así como nosotros, Padre Celestial, pero este sin pecado. Gracias, Señor, te damos porque en todas estas lecciones y aún más en esta cualidad que es la honestidad, Señor, tú nos has dado mucho, mucho conocimiento, muchos principios para vivir nuestras vidas, Señor, pero las circunstancias diarias, el contexto en el que vivimos, el pasado que tenemos, las diferentes formas en las que nos hemos hecho, nos hemos criado, Señor, nos hacen difícil muchas veces, Padre, cumplir con todos esos principios. Gracias, Señor, porque tú sujetaste a todos, Señor, en desobediencia para tener misericordia de todos. Y oramos, Señor, porque en todos estos principios, una vez más, aunque sabiendo dependamos de ti, Señor, para cumplirlos. Aprendíamos el domingo a hacer las cosas por fe, Padre Celestial. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a tener una comunión contigo tal que podamos, Señor, hacer las cosas con seguridad, sabiendo que estamos en Cristo, que tú nos sostienes, que tú nos haces permanecer en ti, Señor, en medio de las diferentes circunstancias. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, aun en las más sencillas, en las relaciones, Señor, internas de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, entre nuestros padres, Señor, podamos ser honestos según tu Hijo nos enseñó. Padre Celestial, bendice, Señor, este tiempo, que lo que hayamos escuchado, lo que hayamos leído, aún lo que nuestro corazón ha meditado, nuestra mente, tú lo bendigas, Padre Celestial, y no regrese vacía tu palabra, Señor, sino que cumpla. Que cumpla, y esa es tu promesa, Señor, por eso es que nos aferramos a ella, Señor, a que tú cumplas tu promesa en nosotros. Gracias una vez más por tu palabra, que es precisa, es oportuna, exacta. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo para nosotros. Amén.